cumplimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras,
tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias. La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, nonagésima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la Ave María Tijuana, únicos a la gran red de resistencia, por donde les saluda el pirata y su amigo, señor Lartija.
Ah, ¡hola, amigos rolesiños!
¡Rolesiños! ¡Rapapapapapa!
¿Qué pedo, güey?
Los principales centros comerciales de Rio de Janeiro, de San Pablo, no abrieron el fin de semana sus puertas por temor a la invasión de jóvenes que desde diciembre se citan a través de las redes sociales para hacer desorden y besuquearse.
Ah, no mames.
Sí.
¿Cómo?
Y bueno, estos son los rolesiños y han tomado un protagonismo inusitado en el Brasil premundialista, en el Brasil preolímpico, en el Brasil pre... Está pasando absolutamente de todo. Y esto es como... Me recuerda muchísimo a ese chistorete famoso donde a un joven va ante el padre y le confiesa su inclinación sexual.
Póngale.
Y le termina diciendo soy gay.
Sí.
Y él mirando su entorno, el padre, viendo la pobreza que lo acecha, le dice no eres gay. Sí, papá, soy gay. No. Eres puto. En este caso es más o menos lo mismo. Porque lo que es para las clases medias y clases medias altas o clases medias, los flash moves, es decir, todos en calzones al metro, todos nos paramos cerca de tal estatua y hacemos y bailamos tal coreografía, en el caso de las clases bajas brasileñas, son los rolesiños y mejor reprimirlos, cerrar las puertas y dejarlos afuera, porque van a asustar, porque usted imagínese lagarto, son
es un tomemos Manhattan
de una manera relativamente pacífica, hay cierto desorden, y usted imagínese, son básicamente jóvenes de las periferias, jóvenes de clase baja,
de
las favelas, que se citan a través de las redes sociales y le aparecen, póngale, 6.000 adentro de un centro comercial de alto target, donde usted está en Dolce Gabbana, está comprando un Paté Philippe, está haciendo, probándose unos
Louis Vuitton, y como que de repente le entran 300,
y de repente le entran 300, y por más que sea muy pacífico el pedo, y han sido reprimidos varias veces, de manera bastante cruenta, y
porque no pueden entrar.
Porque no pueden entrar, simplemente.
Póngale, está bien,
pero ¿por qué no podemos entrar? Porque somos 6.000 todos juntos, porque no traemos lana para consumir,
póngale,
o porque directamente quieren ignorarnos. La cuestión es que los rolesiños, están siendo protagonistas de varias noticias, en este caso en Brasil, y en una de las entradas de los centros comerciales decían que no va a haber mundial,
mundial.
Damas y caballeros, vamos a presentar a Tona de María, Tijuana en su conjunto, comenzando porque nosotros confiere espacio conmigo, es el capitán Royal Vinilo. No, la revolución no se televisará, pero a los rolesiños ya no se los pudo ignorar más. Salieron todos los medios, aparecieron. O sea que tarde o temprano, pero hay cosas que
se
televisan, no queda de otra. Vamos a una noticia que tiene relación con esto. En realidad, vamos a ir a Estados Unidos de Norteamérica, pero digo, el 1% más pudiente de Estados Unidos de Norteamérica, luego nos vamos a referir a la fiesta fabulosa a la que hemos asistido de la primera dama Michelle Obama.
Qué fiesta.
Que no hubo negro, famoso y millonario que faltara ahí. Estuvo fantástico. Bueno, el 1% pudiente de Estados Unidos de Norteamérica concentra el 95% del crecimiento tras la crisis, según un informe presentado por la organización no gubernamental Oxfam. De alguna manera, el 1% de Estados Unidos, la crisis le hizo cosquilla en las bolas y le dio más lana todavía. El 95% la realmente la sufrió. ¿Cómo suele pasar? Digo, pero estos resultados son los que luego derivan en cosas como los rolesiños. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, es La Muda.
¡Ay, qué sé, mamacita!
Por otra parte, tenemos una noticia de alto impacto. En realidad fue una noticia por una investigación que hizo un medio gráfico, pero los ciudadanos del DF mexicano ya lo sabíamos. A unas cuadras del Zócalo de la Ciudad de México, una zona con amplia vigilancia policial, podemos decir, operan decenas de falsificadores que por 6.000 mil pesos. A tanto desintegrado que llega aquí diciendo, sí que sí. No, que no voy a pasar el examen, que no le puedo entrar a la UNAM, cabrón, mi vida se despedaza. No chinguen, güey. Por 6,000 pesos otorgan paquetes con documentos apócrifos que pueden incluir desde un título universitario, certificados de estudios hasta la credencial de lector.
¿Qué más
y
quiere?
Tú eres un chingón. Sí. ¿Qué más quiere? Yo les voy avisando para ampliando este paquete también. Ajá. En Televisa te hacen el de presidente.
Sí,
Calderón
sí, sí, sí.
Y Peña Nieto, no hay ningún problema.
Sí que
así
sí.
Que estemos tranquilos. Más que
todo,
preocuparse
lados,
por los exámenes, sí. Juntemos dinero.
Póngale.
Damas y caballeros, presentamos al técnico de ese viaje con nosotros, Nico.
Nicorete.
El aplauso generalizado de los marineros escoceses para Nicorete, que ha entrado ahora en una dieta estricta, Nicorete.
Oh, sí.
El Edus de Quito, Ecuador, nos trae una noticia que dice que le prohíben en realidad dar plátanos, bananos a los micos. Esto es una nota de la BBC de Londres.
No, y se enchiló mal, güey.
Todo descarnado. Sí, si me preguntan si la nave también prohibieron al mico comer bananos.
No,
o sea
no,
que
no.
Estudios realizados informan que hace mal a la salud, mico.
Hace mal a la salud.
Le daña los dientes al
no.
primate. Sería como
no
darle
más.
Pastel de chocolate a los humanos. Suerte y más salud para el mico. Qué chingón.
Traigan pastel.
Traigan pastel para los humanos. Plátanos para el mico.
Sí,
no tiene razón. Sí, total. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película. Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo vi cosas mejores, es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Señoras y señores, he aquí el regreso de un grande, el cantautor de la exnovia lesbiana.
¿Cómo está, güey?
Tanto tiempo, cabrón. Bueno, ¿cómo anda la nave más coherente que he conocido? Aunque
está,
no
escriba, cabrón?
Muchas veces me he sentado a escuchar el programa y siempre veo que mantienen las convicciones y el nivel del programa. Un nivel bajísimo que es muy
fácil de mantener.
Es fácil de mantener,
sí, sí.
Por ahí, bueno, querrán saber qué es de mi vida. Y sí, la verdad
sí,
que sí.
Totalmente.
Hace 5 años que trabajo en ARBA.
Ah, no mames.
Agencia recaudadora provincia de Buenos Aires,
póngale,
en Argentina,
póngale.
Como inspector, es inspector de ARBA,
es
el cabrón que va y
sé
dice, por ejemplo, pague los impuestos o me lo chingo o cosas así. Bueno, y sigo en la búsqueda de hacer algo cantando y componiendo canciones, y he logrado que una canción que me gasté unos pesos en producirlo suene en las radios, al menos por aquí, pero
que
alcanzamos el éxito. Les cuento que es la historia que viví con la hija de Leopoldo Moró. Bueno, espere, porque usted trae tanta data que supera. Leopoldo Moró es un líder del Partido Radical Argentina, un líder venido a menos, vio, ya no figura en ninguna parte, debe tener un puesto político importante, pero es muy influyente dentro del Partido Radical. El Partido Radical es uno, estamos hablando muy del pasado, uno de los más fuertes partidos nacionales junto con el justicialismo, el peronismo. Bueno, se llama que de casualidad estuvo en Dolores un sábado y terminamos en un amague romántico, nada más un amague. Pasado el fin de semana, una amiga me retó a que le compusiera una canción y así nació Carmela, se llama la canción.
Carmela.
Y justamente yo aclaré todo esto de que tiene que ver con la política, porque la canción tiene que ver con el peronista. Ella radical, tú con la foto de yo con la foto de Perón y así. Bueno, les saludo, siempre me acuerdo de ustedes y nosotros de ustedes, amigo. Les dejo el link para que comenten si les gustó. No, cómo nos va a gustar, es una mierda la canción. Pero ¿sabe qué? Está bien, porque usted entró en esa brecha medianamente.
Para entrar en las radios hay que hacer una mierda.
Pero además, con la compulsa política, medio humorística, está muy bien. Está muy bien. Habla muy bien de usted y de su búsqueda incesante de alcanzar ser radiado musicalmente.
Póngale.
Así que lo felicitamos. No nos torture más con su música. Se nota la producción. Esto le voy a decir. Me gasté unos pesos en la producción. Hay una producción importante. Se escucha muy bien. Le mandamos un abrazo grande al querido cantautor de la exnovia lesbiana. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Toxic Joe desde Guadalajara, Jalisco y México.
¿Cómo está, Toxic Joe?
¿Cómo dicen que les va? Espero que se acuerden de mí. Soy Toxic Joe, pero claro.
Toxic Joe.
La gente duda muchísimo de nuestra memoria, lagarto.
Por favor, pero ¿cómo olvidarlo?
No sé, ¿qué, a qué, ¿cómo olvidarlo? Bueno, desde algún camión de transporte público de Guadalajara, de donde les escribo esto, el asunto es, pues, que basado en los sucesos de infortunio.
¿Era de Guadalajara?
Sí, no, yo pensé que era de Connecticut.
Sí,
pero no importa, debe ser otro Toxic Joe. Bueno, el asunto es, pues, que basado, yo pensé que era un disco de... No, bueno, no importa. El asunto es, pues, que basado en los sucesos de infortunio o frustración de los cuales agobian mi vida, no sé qué hacer con ella.
¿Con
y
quién?
Señala a una chava que está sentada en el transporte público.
Está guapa.
Sí, pero no la conoce. ¿Qué va a hacer con ella?
Bueno.
Deje que fluya, deje que fluya. Sé que suena muy robertoso este mensaje. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Un Roberto que no sabe hacer de su vida?
No, bueno,
no. Suena como una crisis existencial de la que tenemos nosotros cada 5 minutos.
Póngale.
Y nos parece que es adecuado plantearlo en este momento. Pero bueno, la parte interesante es que acepto sugerencias.
Ah.
Así que, ¿podría escoger cualquiera de las sugerencias que el señor Pidete, el señor Lagartija o la comunidad desintegrada me entre? ¡No! ¡No!
Póngale. A mí se me ocurren un chingo de
no
cosas.
No las diga. Jamás las diga. Porque es la vida de Toxic Joe.
Ah,
entonces,
claro,
es
claro,
lo que está buscando. Sí, es un chivo expiatorio.
Es un culpable.
Es un culpable.
Es un culpable.
Pero
claro.
Dice, no, y al
pero
final...
tú me dijiste.
Me metí a esta pinche religión porque
no,
tú me...
No, mames, claro,
me hice hincha de chivas porque tú y ahora voy y pertenezco a... no, por su ayuda, gracias a la resistencia existe, saludos, Toxic Joe. A lo mejor uno se debe plantear qué hacer con su vida si no vivirla.
Póngale.
Y más o menos, si usted tiene cierta coherencia y está ciertamente definido en sus pensamientos y obra, y obra de tal manera, pocas cosas la van a sorprender, pero la vida siempre tiene sus sorpresas encerradas. Por lo tanto, pelee, si tiene claro por qué tiene que pelear. Le mandamos un abrazo grande al Toxic Joe de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están? Soy la abuela Balín.
¿Cómo está, abuelita?
Y que no sé qué hacer de mi vida.
Ah, bueno,
bueno,
tengo tantas ideas para
no
usted.
Diga nada, ah, no, porque no, no, la abuela luego puede venir.
No,
si ustedes
claro.
me dijeron
sí,
que
pero,
yo...
No,
abuela Balín, deja que fluya. Solo vengo a defender el gremio rateril.
Ah.
Sí, ratil. Pues mis hermanos y yo tuvimos de mascota una rata blanca. ¡Riata blanca!
Ah, bueno, pero una rata blanca es otro pelo.
Cuenta la historia que un miedo de un
mal. ¿Y le cantaba así?
La voz muy fina tenía.
Ajá, mire,
sí.
Mire.
Era como de laboratorio, ¿no?
No,
pero
es usted tropeo,
está comparando
es
cualquier cosa.
No, está comparando.
Está comparando un perro callejero,
póngale,
sucio y roñoso.
Con Paris Hilton.
Con Paris Hilton, que es una perra parada.
Es como
bueno,
ratita,
enorme, preciosa, con su cola relarga y sus ojitos rojos. Ay, qué recuerdos. Nos la llevamos a todos lados en una mochilita. Nos la poníamos al hombro. Se llamaba Ratis, que ha de estar en el cielo, ratil. Bueno, las fotos están en Lyon, en casa de mis pais, expuestas ahí.
Ah, mira,
las fotos
bien.
De la... Bueno, formó parte de la familia durante mucho tiempo y aún lo hace. Un beso grande para la güera Balín.
El problema es que es un animal nocturno y quiere jugar de noche.
Transmisión. El sonido de lo que estás pensando se mezcla con los ruidos de la ciudad. Rebotando por las torres y antenas. Inundando calles y avenidas. Volando entre campos y caminos. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde San José, Costa Rica, llega el ácido.
¡Ah! ¿Cómo está, ácido?
Hola, maes, ¿qué tal? Hoy vengo a contarles algo que, si bien representó un momento difícil, de pronto se convirtió en uno diferente. Quizás, bueno, o no tan malo. O bueno, al final de
perfecto,
año
perfecto,
decidí
perfecto,
pasar unos días en la playa, por lo que me fui a la playa Tamarindo. Eran como la 1 a.m. y volvía caminando al hotel cuando de pronto vi una sombra delante mío, como de 3 metros, que me apuntaba con un arma.
No manches.
Claro, y generalmente la sombra vio cómo se expande.
Ah,
depende
sí,
la hora,
claro.
Eran la 1 justamente.
Póngale,
y entonces
claro, sí,
era
sí,
como
sí,
2
sí.
metros más alta de lo que
no. No, pues sí, pues.
Pero bueno, con un arma. Y me dijo, compa, quieto, esto es un asalto. Levanta las manos,
voy.
No se muevo, lo quemo. Ya sabe cómo es el procedimiento. De pronto siento que por las piernas me empezaba a subir algo.
Ajá.
Bueno, al mover veo un mono. Sí, un mico.
Ah.
que empieza a buscar en mis bolsas, el pantalón, sacando la cartera, el celular, mi iPod, todo.
Ah, chale.
Robaban en conjunto. Con el... no estaba mames. Con el ladrón. Me estaba saltando un mono, no lo podía creer. En la bolsa de la chaqueta traía mi gas pimienta, por lo que intenté esconder dicho bolsillo, pero el tipo del arma me indicó que sacara yo lo que portaba ahí, mientras el mono revisaba mis demás bolsillos, no tirando mames. Hacia el ladrón todo lo que iba encontrando. Muy bien, Mico, le decía. Sí, el mono inmediatamente me arrebató el gas pimienta. El hombre al verlo llamó al animal, quien brincó de mí al suelo y subió por la espalda del hombre y se sentó en su hombro cómodamente. Yo no podía creer lo que me estaba pasando. Además, que sabía que mi vida estaba en riesgo.
Sí que
porque
sé.
Más allá de todo lo pintoresco y circense del monito,
sí,
me estaban apuntando con un arma. De pronto escucho un chiflido, seguido de un grito del hombre y del mono a la vez, quien resultó que había activado el gas pimienta en la cara del hombro, del hombre y la suya también.
Sí que sí.
El ladrón tiró el arma, que resultó ser de plástico, y el mono corrió en la oscuridad. Yo recogí mis cosas y no pude contener la cólera. Pegué tres patadas al pseudo ladrón, seguí mi camino hacia el hotel, pasé por cuatro cervezas y me dije, esto tengo que contarlo en la nave. No todos los días uno lo roba un mono.
No, güey.
Muy mal, Mico, muy mal. No sabía que tu familia se dedicaba a saltar. Chinga tu madre, como dicen ustedes. Saludos a la nave. Hay de todo. Sí, Mico. Ay, claro, sí, el primo se Gerardo quiso, que, bueno, y sí, y bueno, se descarriló, efectivamente.
Y siempre hay alguno en la familia que...
Un abrazo para el ácido de San José, Costa Rica, con esta pintoresca historia. Hola, soy el Cookie Ghost de Nezahualcóyotl, México.
¿Cómo estás, Cookie Ghost?
Saludos, nave. Para todos aquellos que piensan estar jodidos por los comentarios de su familia, por estar solteros, vengo a comunicar que, desde que mi hermanastra me persiguió en la boda, mi mamá me quiere casar con cualquier chava que le guste panuera.
Ah, póngale.
Porque antes de caer en un pseudo incesto, dijo
claro,
hay que salvar el pellejo. Así que cualquier
vieja.
Y con esta otra.
¿Y con esta?
¿Qué te parece? Pero mamá, es 40 años más grande que yo. No importa. Pero es una vecina, tengo confianza.
Sí.
Bueno, cambiando de tema, pirata, los pedos son más frecuentes cuando uno está dormido, ya que aún el cuerpo está en reposo. El metabolismo digiere todo lo que tragamos y expulsa las bacterias en forma de gases.
Exacto.
Gracias al niño elefante que no lo saca con todo.
Sin reprimirse con nada. Esto para afuera.
¿Fue un sueño o fue una realidad, no? Un abrazo, esto para afuera. El Cookie Ghost de Nezahualcóyotl, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Ubuntu de Catepec.
¿Cómo está Ubuntu?
Escuché su mensaje de la vez pasada.
Ah, sí.
Que hablaron de John Titor.
Ah, John Titor.
Bueno, sí sé de esa historia.
Y claro.
Y yo creo que es cierta. Que sí. Ya que he oído de viajes en el tiempo muchas veces. ¿O que no vieron la película 12 monos de Terry Gilliam?
Póngale.
Bueno,
póngale.
Es real.
Sé que
todo
sé.
Lo que pasa en las películas de algún modo u otro es real. Bueno, me despido y les escribiré en el siguiente mensaje. Un abrazo para
ya
todos.
Ya hemos hablado aquí y hemos visitado realidades paralelas.
Claro,
que,
no, sí, y sí, totalmente. Por eso Ubuntu queríamos su presencia, porque nos parecía que
totalmente,
no podíamos estar hablando de John Titor, de viajes en el tiempo,
no,
de todas
no,
estas
no,
chingaderas,
no.
sin que usted dé la anuencia pertinente. Un abrazo grande para el Ubuntu en Ecatepec. Llega Lucerito Gert de Desaguadero, Bolivia.
¿Cómo está, Lucerito?
Mi enemigo es mi padrino.
Voy.
Yo lo titulé así, pero hola, guapos y guapa. Esta es la historia de una pareja de enamorados muy jóvenes que acostumbraban darse sus besos y sus caricias a las afueras del pueblo de Desaguadero.
Póngale.
Muy cerca de la choza de un respetable anciano, quien indignado por el comportamiento calenturiento de los jóvenes.
Sí.
Usted pónganse su lugar. Es un hombre ya anciano
que
sale a ver el atardecer en su pequeña casa y de pronto ve dos jairosos adolescentes que están meten a intercambiar fluidos.
Sí, güey.
Y bueno, fue a recriminarle su ociosidad.
Ah, mire.
Sí, muchacha, anda a cocinar a tu casa y vos joven, trabaja siquiera pues, flojos, le decía. A lo que la pareja le respondió, no molestes viejo. Incluso el joven lo amenazó de muerte si volvía a molestarlo.
Madre.
La trifulca solo quedó en gritos.
Póngale.
Entre el viejito y la joven pareja. Al pasar de los meses, la muchacha quedó embarazada. Los padres de la misma reclamaron la tradicional irpaca. Los padres del joven alistaron la comida y las bebidas con gran afán. Buscaron a alguien que quisiera ser padrino de irpaca y lo encontraron.
No mames.
Su nombre, Don Clemente. Don Clemente sería el padrino. La joven pareja se encontraba recluida, casi secuestrada en la casa de los padres de la futura joven madre. Pero grande fue la sorpresa de la joven pareja al ver cómo padrino padrino de Irpaca, aquel anciano que amenazaron de muerte. Un pueblo chico. Uno no puede andar amenazando de muerte. Esas cosas dejémoslas para New York, para Viena, para París, para grandes urbes, San Pablo, donde posiblemente no nos volvamos a cruzar con esa persona. Pero en Desaguadero, amigos, no. Así que los padres del joven alistaron todo y estaban ahí. Aparece Don Clemente, que sería el padrino.
A dar los consejos.
Sí, a dar los consejos, inclusive. Se encontraban ahí y en ese momento el anciano con voz firme dijo: "Ahora mátame pues, joven". A lo que el joven bajó la cabeza y dio disculpas muy sentidas. Dijo: "Disculpe, señor anciano, o reverencia magnánima de la experiencia humana, lo que pasa que no pensamos que se iban a dar así las cosas". La ceremonia siguió sin mayores problemas y ahora la joven pareja ya vive junta. Yo estuve en aquella Irpaca con mi suegrita Asunta y nos reímos mucho al recordar esa anécdota. Chau, adorados, dice Lucerito Gar. ¿Cómo da vuelta el mundo, no? ¿Cómo da vuelta la historia? ¿Cómo da vuelta las cosas? Tanto que a lo mejor aquel viejito al que amenazamos de muerte termina siendo nuestro padrino de Irpaca. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, la Seño Boca Sucia desde Avenida Santa Fe, Argentina.
¿Cómo estás, Seño?
Yo sé que están cansados de las ratas, pero bueno, perdónenme, aquí les va un estar. Es que y uno está cansado, pero uno
pero hay tantas,
ya se acostumbra, ¿no? Póngale, a convivir por parte de los gobiernos. Hay ratas en el puerto, ratas en la calle, ratas en la ciudad. Hay ratas en todas partes, ratas muy cercanas, ratas lejanas. Por lo tanto, es un tema coloquial prácticamente omnipresente. La Seño dice: "Hace unos años atrás, cuando trabajaba y no era maestra, uno de mis jefes nos cuestionó que por qué siempre eran ellos los que debían organizar la cena de fin de año y que por qué no lo podíamos hacer nosotras.
Póngale.
Tenemos unas vagas aquí a las que le pagamos sueldo y al final, ¿cómo puede ser?". Así que por ese motivo comenzó la odisea. Mi jefe era una persona normal, pero sabíamos que traería a la Marta de su señora esposa. Una persona fina, dedicada a sus uñas, su cara, su aspecto físico, hueca totalmente de pensamiento y sumamente ordinaria.
Sí.
Una combinación estrambótica.
Soledad. Sobre todo en las esposas de los jefes.
Claro, optamos por elegir la casa de una amiga para tal evento, ya que esta contaba con, digamos, las características que apreciaría la esposa del jefe.
Muy bien.
Nada de: "Me has traído este rancho inmundo, mira, güey". Y así, llegado el día, nos habíamos esmerado de lo mejor. Una entrada de fiambres, un buen asado, postre, champagne, directamente traído desde la France. Obvio que todo lo pagaba el patrón, así que no importaba, nosotros nos escatimamos en gasto.
Había que organizar, nada más.
Sí, todo iba de maravilla. Sí, ya de sobremesa, la mujer de mi jefe pregunta a la dueña de casa cómo se llamaban los gatitos siameses, a lo que ella responde: "Tomás". Y el otro, preguntó nuevamente la Marta en cuestión. Mi amiga, sorprendida, le dice que solo tenía un gato en la casa. La Marta mira debajo de la mesa y, ¿qué creen? Al mirar, nos encontramos con la abuela de las ratas. Al parecer, la señora esta se había pasado acariciando con su pata a la rata, que estaba como un gatito mimoso debajo de sus pies.
Pasándola
de tetas, diciendo:
"Aquí me están dando cariño.
Qué cosa tan fina". Sí, la rata la estaba pasando de tetas. Y la señora decía: "Qué lugar tan fino. Dos gatitos siameses debajo de la mesa. Yo bebiendo champán". Ya se había descalzado. Y le pasaba su dedo gordo con uña pintada, con motivos florales. El pie al lomo de la rata mugrosa, tamaño gigante, que estaba debajo de la mesa. Contar el escándalo que se desató a partir de eso no viene al caso. Desde esos días, todas las fiestas fueron organizadas por la Marta, es decir, la señora esposa del jefe, que ahora dedica sus días, entre otras cosas, a organizar la fiesta de fin de año. Un beso para la Seño Boca Sucia en Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Llega Argat desde Hola, Hola, Hola,
Hola Barría.
En Buenos Aires, Argentina, dice Argat. Hola, desintegrados. Escuchando el programa 3095, la noticia de los viajeros del tiempo del señor Jan Titor.
Me llamó mi atención. Realmente es algo seductor, ¿no? Sí, ya que esto me parece muy sospechoso, porque si fuera cierto y revelaran información del futuro, su futuro se vería completamente afectado, aunque tal vez eso les convenga, ya que en el futuro pueden viajar en el tiempo. Además, es algo, en algo la cagaron, y por eso están siempre yendo para atrás, viendo que pueden cambiar a su favor.
Póngale, claro,
entonces van en el futuro y dicen, no, la cagamos cuando hicimos que esto, y entonces regresa, y entonces
y siempre hay algo que corregir.
Además,
es interminable.
Si realmente pueden viajar en el tiempo y dicen que lograron grandes cosas que a la larga salvarían a la humanidad y todo eso, ¿cómo mierda existe un futuro si supuestamente sin su ayuda habríamos muerto? No hay futuro. Que no son humanos los que... O sea, yo como a mí la teoría medio no me cerró.
Sí, no son humanos.
Encontré algo explicativo, pero que sí se basa en la ciencia. Es como la reina de Inglaterra. No son humanos, ya que si su existencia debe ser atemporal, vivir fuera de tiempo y espacio, entonces vivirían fuera de tiempo y espacio y no tendrían intervención con el tiempo y espacio nuestro, entonces sería como que no sé. Y yo no me trago el cuento, porque ya ven que no me creo cualquier cosa. A mí no me vienen con un John Titor y lo acepto. Cualquier mamada no. Como buen samaritano, uno no viaja al pasado a arreglar al menos que su presente esté muy jodido. No, si es por el presente jodido.
Ay, bueno.
Vamos todo para atrás. Vamos a ver qué pasó. Porque, bueno.
Es evidente.
Un abrazo para Argat de Olavarría, Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy el Sergeant Pepper de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo están, Sergeant Pepper?
Me cambié de casa. Sí, hace 3 años les escribí que me cambiaría de casa para estar cerca del trabajo.
Y se llevó su tiempo.
Y me llevé mi tiempo, sí, ya que hacía 1 hora de transporte público. Al cambiarme y comprar un carro, el recorrido ahora era de 15 minutos.
Perfecto.
Todo iba bien. Al poco tiempo, mi esposa y yo tuvimos nuestro segundo embarazo.
Ah.
Ya saben, las náuseas, asco, malestares se presentaron intensamente en ella. Y como ahora todo quedaba muy retirado, consultas, suegros, el ginecólogo, la chica, tuvimos que volver a cambiar de casa. Perfectamente. Ahora vivo en una zona de las más bonitas de Monterrey, Nuevo León, México, donde nos estabilizamos y recibimos a nuestro primer hijo. Las cosas iban bien en el año y medio de vivir aquí hasta que el carro se descompuso de muchas cosas muy caras de reparar, lo que me obligó a tener que tomar transportación pública. Ese no es el problema. El problema fue que por esa colonia bonita, llena de parques, con ardillas, con flores de colores, con el cerro de las mitras a unos cuantos metros, lleno de naturaleza, no pasaba ningún pinche transporte público a más de 1000 kilómetros de distancia, güey. Prácticamente me tenía que ir a tomar los San Luis Potosí, hijos de su puta madre. Así que, más que en las avenidas por las que tengo que tomar un taxi.
Toda la gente tiene que tener carro.
Claro, bueno, pero el carro a la gente se le rompe. Pero si vive en esa colonia, tiene dos carros. No ande
tres
mamando
carros,
con un carro solo. Usted es un pobre, güey.
Sí, totalmente.
Realmente. Así que, bueno, y tomar 2 camiones que me llevan a mi trabajo y tardo 1:40 para llegar. Me levanto 4:30 a.m. para poder estar poco antes de las 7 en el trabajo. Así que, no, ahí no para la cosa.
Ajá.
¿Qué creen?
¿Qué?
Mi esposa, ¿la recuerdan? La que le dio náuseas y se sentía débil. Bueno, pues el 23 de diciembre se hizo la prueba de embarazo. Qué bonito día para hacer la prueba de embarazo.
23, sí, está bien.
Y porque es, viene como Nochebuena
regalo,
luego.
Sí, claro,
claro. Y le dio positivo. Sí, güeyes, volvieron. Mi esposa es psicóloga, al igual que yo, y trabaja por su cuenta. Dirán, ¿esto qué tiene que ver el culo con la sandía? Bueno, pues que gana por honorarios y al dejar de trabajar por el embarazo, no tendrá ingresos económicos. Así que mi mamacita que merezco deja de aportar dinerillo.
Póngale.
Bueno, analizando el presupuesto 2014, tendremos que empezar a recortar algunos lados. Por lo tanto, me cambiaré de casa a una mucho más económica.
Póngale,
tal vez más audaz, en una colonia más garrosa y que no tengamos que gastar tanto en transporte público. ¿Dónde creen que viviré? A un lado donde vivía. en una zona céntrica y que no queda tan retirada de mi trabajo. En fin,
sí.
Quienes están en Monterrey,
póngale,
y ven a un cabrón con un chingo de petates, sí, dando vueltas por ahí, es el Sgt. Pepper que no, sí, para que de mudarse, sí, por las cuestiones que...
Por las cuestiones de la vida.
Por las cuestiones de la vida, que lo van obligando a trabajar doble para llevar no solo el pan a la mesa, ahora doble leche, doble pañal, último postdata, mi hijo Ariel de un año imita al lagarto cuando dice, sí, que sí, nada, sí, más que sí, nada más que él dice, y sí,
y
dice,
sí,
más breve.
¿Estás seguro que soy yo? No está imitando a otro, tenga
a
cuidado.
Lo mejor está imitando a otro.
Sí, que sí.
Un abrazo grande para el Sgt. Pepper de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, ¿cómo estás? Soy el primo de Nico, desde el mismo Monterrey.
Ah, ¿cómo estás, primo de Nico?
Sí, escuchen esto, delata perico a conductor ebrio a punto del alcoholímetro. Esta es una noticia, sí, que circuló por ahí. El automovilista y su mascota pasaron la noche en el Torito, luego de que el animal gritara, está borracho, está borracho.
No, así no se puede.
Desde el interior del vehículo, esto ocurrió en Ciudad de México el 12 de enero,
no
está fechado.
No se puede tomar como declaración al loro.
Y, pero lo tomaron como declaración. No, vio que toman cualquier declaración. No se puede, en el Torito no se puede, sí, tomar ni las declaraciones de los pericos.
Póngale.
Ni las declaraciones del cantante de Zoé.
No.
Son dos cosas que no hay que tener en cuenta en el alcoholímetro. Bueno, el diagnóstico que arrojó el alcoholímetro para el conductor de 49 años fue rectificado por un elemento encubierto que viajaba en el asiento del copiloto. En realidad, todo lo chistoso de esto, además de la escena, es cómo está redactado, ¿no? Está borracho, emitió un perico que lo delató como el conductor ebrio. Los elementos destacados en el punto de revisión número 8 del programa Conduce sin Alcohol, instalado la noche del día viernes aquel en el cruce de la carretera Pikachu a Jusco y Tizimín, bueno, de la delegación Tlalpan, confirmaron el estado de ebriedad del conductor por los dichos de su mascota,
ajá,
porque el alcoholímetro le dio que estaba
pedísimo, sí,
y el Lorenzo también aportó lo suyo. Ahora, a los borrachines...
Eso porque no le convidó.
Porque no le convidó. ¿No? Pero no entendés, un borrachín...
Hay mucha gente codo.
Mucha gente coda, pero en realidad...
Y bueno.
No sé por qué el borrachín...
El perico le pedía y dijo no.
Pero nunca hay que... Un ebrio nunca, sí, tiene que tener un perico, y menos llevarlo de peda, y menos llevarlo en el carro.
Exacto.
Esa es una falta grave.
Y básicamente, no convidarle.
Por lo menos convidarle
y
al perico.
Pues, sino, y el perico pero hubiese callado.
Y o no hubiese callado, hubiera dicho, estamos ebrios.
Pedos.
Estamos, sí, claro, estamos hasta la madre oficial. No sé, un perico... muy mala mascota, digamos,
sé,
las cosas como son. Hola, ¿cómo están? Soy yo, el doctor Dichiman de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, doctor Dichiman?
Buenas naves, ¿cómo están? Yo acá librándola con los desmadres, pero la historia que les traigo el día de hoy no tiene nada que ver con eso. Resulta ser que desde hace más o menos una semana me comenzaron a llegar dos o tres llamadas diariamente de la empresa Dish para cobrarme la deuda de algún robertazo que dejó mi número como referencia. Y bueno, después de unos 4 días de diariamente explicar que no soy ni conozco a quién buscan y de que me prometan que ya no llamarán, se me ocurrió una solución que pasó a ser del siguiente modo. Buenas tardes, le habla Roberto Pérez de Dish. ¿Conoce usted a Luis Fernando no sé qué verga? ¿Qué traes puesto? Disculpe, ¿es usted Luis Fernando no sé qué verga? ¿Qué traes puesto, perra? Y cuelga instantáneamente. Al responderle qué traes puesto.
Claves.
Sí, palabras claves. No sé si es con este tono que lo dice.
Ajá.
O más, ¿qué traes puesto? ¿Qué traes puesto, perra? Puede ser más segundo.
Parece que eso da resultado.
Claro, suena un poco más. Colgó al instante. Lo realmente gracioso de esta situación es que han seguido llamando a pesar de esto, pero ya no insisten en saber por el tal Luis Fernando no sé qué verga y cuelgan directamente. Ahora solo espero que no dejen de llamar porque me estoy divirtiendo mucho. Mucha suerte. La resistencia existe, dice el doctor Dichiman de Morelia, Michoacán. ¿Qué tal, señor Pirata, señor Artija? Aquí desde la ciudad de Celaya les escribo para saludarlos y para encontrar y entrar en contacto con la banda de todo el estado de Guanajuato.
¿Quién chingados habla?
Mortos soy.
Ah, Mortos.
Sí,
¿cómo
Mortos? Espero puedan pasar mi mensaje al aire y así lograr mi cometido. El Mortos está en Celaya. La resistencia existe, cabrón. Así que sí.
¿Qué ha traído para la banda?
Claro, pero no trajo nada para la banda.
Sí, no se puede.
Luego,
claro,
el correo es archivo-alfa@hotmail.com, alfa PH, no alfa.
Ajá.
ALPHA. Así que archivo-alfa@hotmail.com. No sé, comuníquense con el Morto. Sí, sí. Si están en Celaya, tiene una vida disipada, anda rebotando entre la Rivera Maya y Celaya permanentemente. No nos hacemos responsables de nada de lo que pase con el Morto, pero ha sido emitido el mensaje y le mandamos un abrazo grande al querido Mortos ahí en Celaya, México. Hola, ¿cómo están? Desde Montreal, Canadá, les saluda el Pate Perro.
¿Cómo está, Pate Perro?
Brevemente les escribo para contarles que la semana pasada, a la pasada, hubo una reunión desintegrada en Cancún, Quintana Roo, a la cual tuve el honor de asistir. Solo quiero agradecer a la banda que estuvo ahí, la Motherfucker, el Candyman, el Cool Hero, un agradecimiento especial para Neo Paloma y el K-Chan. Bueno, y quienes nos recibieron en su casa y nos trataron a cuerpo de rey.
Sí, que sí, así es la
que van. Pase el rey. Sí, hubo chelas gratis, comidas, variedades, un show cómico, mágico, musical, striptease. Bueno, no tanto, pero sí, muy buena onda.
Muy completo, muy completo.
Y Cancún está preparado para eso, para recibir al turista, Pata de Perro, y la banda de Cancún también. Sí. Bueno, yo ya estoy de regreso en el frío Canadá, pero con cariño voy a guardar en la mente el calor de aquella reunión. Un saludo y un abrazo para todos, dice el Pata Perro, ya en Montreal, Canadá.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
La mitología griega cuenta que los delfines antes eran humanos que fueron castigados por intentar vender a Dionisio como esclavo. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Chihuahua, México, llega el hora Israel.
¿Cómo están,
Israel? Hola, amigos de En Caso. Hoy vengo a platicarles dos cosas que me pasaron en el último mes. ¿Recuerdan que les conté de la chava que fue mi amor platónico, aquella que fue a mi fiesta de cumpleaños con su novio?
Ah, pues sí.
Bueno, pues el otro día fue conmigo y el clan de la Triple D a un evento del Colegio de Arquitectos de mi ciudad. Ella se sentó a mi lado y, dado que era su primera vez en el gremio, estuvo acariciándome completamente el cuerpo en todo momento, restregando su cuerpo contra el mío y tocándome la polla de una manera que...
No. ¿Eso es lo que hace la primera vez la vieja?
No, chay, yo pensaba todas esas cosas, pero no, en realidad estuvo haciéndome preguntas toda la noche respecto a los arquitectos que nos reunimos ahí, como la primera vez, en el Colegio de Arquitectos de la ciudad. Bueno, lejos de lo que puedan estar pensando, de que esto fuera algo castrante, para mí fue genial. Por un lado, fue como tener 21 años otra vez y estar en el salón de clases. ¡Qué injusta es la existencia humana!
¿Por qué, güey?
Porque una chava de buen ver para los ojos, voy a utilizar la palabra de Mulle, la frase de Mulle que me ha dejado una gran enseñanza, no que te enamores ni la chingada, no. Que le gustan a tus ojos.
Sé que sí.
Entonces estás con la dama que le gustan a tus ojos, te puede hacer un chingo de preguntas. Póngale. Y tú respondes embobadamente.
Responde. Responde cualquier mamada.
Responde,
¿no?
Cualquier mamada.
Pensando en otra cosa.
También está la chava, seductora, y hace esa especie de puesta en escena de no sé nada y todo se lo pregunto.
Póngale.
Al hombre que todo lo sabe. Y uno se cree un chingón, mamacita, estas reuniones se dan eventualmente, ¿verdad? Y generalmente tacos al pastor con unas enchiladas. Y ella pone cara interesada. Y el güey fascinado y la chingada. Ahora, la chava no le gusta tus ojos.
Pregúntale al güey de ahí, ya castraste, güey. Dos preguntas, ¿qué quieres saber también? Mi signo soy de acá, vete a la chingada.
Presta atención. Lo está diciendo el licenciado.
Exacto.
Ya estaba el cartel en la puerta y tú ni lees. Bueno, así. Bueno, ella digamos que para mí es muy especial, pero a la vez sé que jamás pasaré de ser un buen amigo. Pero aún así es lindo soñar, ¿no? Bueno, la otra cosa que les quiero contar es que conocí a una chava que ha presentado cierto interés por mi persona.
Ha presentado.
Me ha mandado a investigar, me envió la
pequeña. Claro, sé que sí.
Sí. Bueno, esto no tendría nada de raro de no ser porque la chava en cuestión es rusa.
Es una gimnasta
de la...
No le entiende nada.
Es lo bueno. No, esta es otra chava. Está interesada. Demostró cierto interés. Y es una exatleta soviética.
Sé que sé.
Claro. Y por lo exótico, claro. Y lo era real. Usted es muy exótico.
Sé que sé.
Para una chava rusa dedicada al tenis, que imaginamos es lo que se dedican prácticamente todas las chavas rusas, además del modelaje y la pornografía. Es evidentemente, usted es un ser exótico total. Y ella es exótica para usted.
Póngale.
Por lo tanto, esa pareja.
Éxito.
Sí que sí. Y a mí, pagaría.
Hasta los 10 chamacos no paran.
Sí, pagaría. No creo, las rusas tampoco, tampoco se arruinan la vida de esa manera. Espere, yo quiero decir una cosa.
Sí.
Pagaría una módica suma, tampoco es que voy a gastar toda mi quincena, en ver a la rusa diciendo Chihuahua.
Ah,
¿no?
póngale.
Claro. ¿Y tu novio dónde es? Es de Lord Azrael de Chihuahua. Quizás le suena, ¿no? Le resulta cómodo. No sé. Si se preguntan cómo la conocí, fue por una página de citas de internet. Esa rusa no existe.
Es muy puta.
No existe esa rusa. No,
es un güey.
Es un vato de Xochimilco. ¿Cómo va a conocer una rusa? No. ¿Y en qué hablaron para conocerse con la rusa por internet?
En inglés.
¿En ruso? ¿En inglés? Qué extraño está esto.
Sí, güey.
En lo personal no estoy muy seguro si la chava en cuestión sea real o no, pero de dos cosas estoy seguro.
Pero la pasamos bien.
Está buenísimo.
Sí que sí.
Está buenísimo. Los correos que me envían son de Rusia, ya que estos suelen llegar a las 2 o 3 de la mañana, que es la hora típica en que los rusos escriben los correos.
Escriben, totalmente, si no, no serían de Rusia.
Y por su manera de escribir no sabe español.
Ajá.
Porque pone culo, teta, amor, ya que probablemente usa un programa traductor para escribirme esto fabuloso. La gente está tan necesitada de amor que somos capaces
de hablar con robot.
De hablar con un robot,
sí.
E inclusive de utilizar un robot traductor para llegar al otro. El robot traductor en este momento está jugando con nuestros sentimientos y nuestro corazón.
Totalmente.
Está diciendo a lo mejor cosas que nosotros no queremos decir.
Póngale.
O callando cosas que nosotros no podemos expresar.
No,
yo creo que usted ipso facto tendría, sin saber más datos de la rusa ni nada,
pedirle casamiento.
Sí, eso desde luego. Y antes que le responda, pasaje a Rusia.
Pasaje.
Usted baja en el aeropuerto de Moscú. Saluda a Vladimir Putin.
Póngale.
Saluda un par de osos que haya por ahí.
Y
que
la rusa
se para en la Plaza Roja y grita: ¡Ostami rusa! ¿No?
A ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Quizás tiene suerte y le venga alguna.
Claro, ¿no? sí, menos por la foto se puede ver que es la misma chava. La misma chava que las publicidades.
Sí,
y sí, y bueno, es bastante entretenido charlar con ella, a pesar de que la única palabra que sé de ruso es privet, que es hola. Perfecto. ¿Quién sabe?
Se han comunicado un chingo.
Sí, yo, privet le digo.
Sí.
Y hace lol, y ríe. Pero es una relación fantástica. ¿Quién sabe? A lo mejor es de esas chavas que está buscando la manera de salir de Rusia por cualquier no, pero eso era antes.
No.
Ahora no.
No creo.
No. Claro, se quedó en la ex Unión Soviética el güey y dijo, no, ya la hice, venga pa' acá, mamacita. Bueno, por lo pronto es todo, carnales. Les platicaré qué pasa con la rusa. Por favor, nos interesó porque
totalmente
queremos saber cómo va progresando eso con el traductor en línea y toda la chingadera. Saludos a la rusa.
Saludos.
Y saludos a usted,
nuestro,
claro,
de
nuestra parte. Y un abrazo para Lora Israel de Chihuahua, México. Hola, ¿cómo están? Soy la chica que le gusta el porno de Florian. Nápoles, Brasil.
¿Cómo está, chica? ¿Le gusta el porno?
Perdón, vengo a aclarar alguna situación sobre la porno chica, que sin duda dijo algún desintegrado. Porno chica y chica que le gusta el porno no pueden de forma ninguna ser sinónimos. ¡Chale!
No, no.
Pero, bueno, así es, podríamos suponer que a toda porno chica le debería, ojalá y casi siempre, gustar el porno.
Quizás
pero,
no,
infelizmente, no siempre una chica que le gusta el porno es una porno chica. En mi caso, la chica que le gusta el porno hace alusión a eso, a mi humilde condición clientelar de la pornografía universal. Y por ende, aquí viene la categoría central. Cliente que se deleita con lo que yo considero, en la fortuna y la adversidad, una Venus de jalea incondicional. La porno chica. La porno chica es aquella que toma temporalmente el rostro, póngale por citar una parte del cuerpo particular de una de nuestras divas, ya sea una Esperanza Gómez o una Caden Cross. Bueno, al final, la porno chica son todas ellas y ninguna en especial. Son ellas, tetitas maravillosas, anónimas o stars, dispuestas a hacernos felices sin nada a cambio. Solo quizás para
sin nada
quien
a cambio
usa,
no,
bueno,
cobran,
No.
La mayoría.
Ya sé que
cobran, pero que no.
Pero yo no pago por ver estas cosas. Entonces, digo, gracias a la vida. Para quien usa Windows, viva el software libre. Puede llegar un desagradable virus o algo así, pero es lo máximo. La porno chica encarna para mí un matrimonio plural, duradero y feliz, una relación estable, un amor de tetas. La porno chica, además de todo, es fiel como ninguna. Estuvo ahí desde el inicio, vino dulce de nuestra vida sexual y hasta ahora, y seguirá estando. Y seguirá estando. Lo más dramático es que en esta... luego vamos a hablar, porque da para otros análisis esto, querida chica que le gusta el porno de Florianópolis, Brasil. Aclarada la situación, ella es la chica que le gusta el porno y no es la porno chica. Un beso para ella. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Gale de Costa Rica.
Hola, Gale.
Bueno, yo les venía a comentar que... qué descarados, qué increíble. Me ponen luego de un mensaje a que habla de pornografía. No me la pusieron. Bueno, no me la pusieron. Yo estoy con ella. Gale está con Campanita. Perfectamente. Y a Helter por aquí. Susurrado, que Linke Mosca. Nosotros estamos listos para brindar. Y brindamos. Brindamos por el desintegrado encabronado, por la Gavix de Oaxaca, por el Homer, por Jane Cosmos, por el Pipe Epiléptico, por el señor Dosis, por el doctor Digimon de Morelia, Michoacán, por la Morra Tapatía, por el Gato Filósofo, por Ana Lidia, por Juan de Renton, por Molinda en medio de los cerros Honduras.
¡Salud, cabrones!
Por
Y nos despedimos por izquierda, por derecha. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso, sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso
la Yotica de Costa Rica. Un beso grande para ella, damas y caballeros. Más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
En Oaxaca, ¿creen? La resistencia existe.
Aquí desde Los Cabos les habla la chica Almodóvar.
Hola, soy el Hot Pants, la voz de Los Cabos. Saludos.
Desde Cajo hasta Argentina, los saludo a tu amigo el Hombre Rata.
Mucho whisky, Nance Whisky, se reporta Homer desde Guadalajara, México.
Qué pedo, cabrones, desde Mazatlán les manda un saludo el No Me Dura Limpio el Auto.
El Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Granza banda, Dulce Miote, Santana Califa, así que sí, la resistencia existe.
Whisky, whisky, Nance Whisky, 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 Nance.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.